Las batallas en el desierto. 12. Colonia Roma. Hubo un gran terremoto en octubre. Apareció un cometa en noviembre. Dijeron que anunciaba la guerra atómica y el fin del mundo, o cuando menos otra revolución en México. Luego se incendió la ferretería La Sirena y murieron muchas personas. Al llegar las vacaciones de fin de año, todo era muy distinto para nosotros. Mi padre había vendido la fábrica y acababan de nombrarlo gerente al servicio de la empresa norteamericana que absorbió sus marcas de jabones. Héctor estudiaba en la Universidad de Chicago y mis hermanas mayores en Texas. Un mediodía yo regresaba de jugar tenis en el Junior Club. Iba leyendo una novelita de Perry Mason. En la banca transversal de un Santa María, cuando en la esquina de Insurgentes y Álvaro Obregón, Rosales pidió permiso al chofer y subió con una caja de chicles Adams. Me vio. A toda velocidad bajó apenadísimo a esconderse tras un árbol, cerca de Alfonso y Marcos, donde mi madre se hacía permanente y manicure antes de tener coche propio y acudir a un salón de Polanco. Rosales, el niño más pobre de mi antigua escuela, hijo de la afanadora de un hospital. Todo ocurrió en segundos. Bajé del Santa María, ya en movimiento. Rosales intentó escapar. Fui a su alcance. Escena ridícula. Rosales, por favor, no tengas pena. Está muy bien que trabajes. Yo que nunca había trabajado. Ayudar a tu mamá no es ninguna vergüenza, todo lo contrario. Yo en el papel de la doctora Corazón desde su clínica de almas. Mira, ven, te invito un helado en la bella Italia. No sabes cuánto gusto me da verte. Yo, el magnánimo que a pesar de la devaluación y de la inflación tenía dinero de sobra. Rosales hosco, pálido, retrocediendo. Hasta que al fin se detuvo y me miró a los ojos. No, Carlitos. Mejor una torta, si eres tan amable. No he desayunado. Muero de hambre. Oye, ¿no me tienes coraje por nuestros pleitos? ¿Qué va, Rosales? Los pleitos ya qué importan. Yo, el generoso, capaz de perdonar porque se ha vuelto invulnerable. Bueno, muy bien, Carlitos. Vamos a sentarnos y conversamos. Cruzamos Obregón, atravesamos a Insurgentes. Cuéntame, ¿pasaste de año? ¿Cómo le fue a Jim en los exámenes? ¿Qué dijeron cuando ya no regresé a clases? Rosales callado. Nos sentamos en la tortería. Pidió una de chorizo, dos de lomo y un Sidras Mundet. ¿Y tú, Carlitos? ¿No vas a comer? No puedo. Me esperan en mi casa. Hoy mi mamá hizo roast beef que me encanta. Si ahorita pruebo algo, después no como. Tráigame, por favor, una coca bien fría. Rosales puso la caja de chicles Adams sobre la mesa. Miró hacia Insurgentes. Los Packards, los Buicks, los Hudson, los tranvías amarillos, los postes plateados, los autobuses de colores, los transeúntes todavía con sombrero. La escena y el momento que no iban a repetirse jamás. En el edificio de enfrente, General Electric, calentadores Helvest, estufas Mabe. Largo silencio. Mutua incomodidad. Rosales, inquietísimo, esquivando mis ojos, las manos húmedas repasaban el gastado pantalón de mezclilla. Trajeron el servicio. Rosales mordió la torta de chorizo. Antes de masticar el bocado, tomó un trago de sidral para humedecerlo. Me dio asco. Hambre atrasada y ansiedad. Devoraba. Con la boca llena me preguntó, ¿Y tú pasaste un año, a pesar del cambio de escuela, de ir de vacaciones a otro lado? En la Sinfonola terminó La Múcura y empezó Riders in the Sky. En Navidad vamos a reunirnos con mis hermanos en Nueva York. Tenemos reservaciones en el Plaza. ¿Sabes lo que es el Plaza? Pero oye, ¿por qué no me contestas lo que te pregunté? Rosales tragó saliva, torta, sidral. Temí que se asfixiara. Bueno, Carlitos, es que mira, no sé cómo decirte. En nuestro salón se supo todo. ¿Qué es todo? Eso de la mamá. Jim lo comentó con cada uno de nosotros. Te odia. Nos dio muchísima risa lo que hiciste. ¡Qué loco! Para colmo, alguien te vio en la iglesia confesándote después de tu declaración de amor. Y en alguna forma se corrió la voz de que te habían llevado con el loquero. No contesté. Rosales siguió comiendo en silencio. De pronto alzó la vista y me miró. Yo no quería decirte, Carlitos, pero eso no es lo peor. No, que otro te diga. Déjame acabarme mis tortas. Están riquísimas. Llevo un día sin comer. Mi mamá se quedó sin trabajo porque trató de formar un sindicato en el hospital. Y el tipo que ahora vive con ella dice que, como no soy hijo suyo, él no está obligado a mantenerme. Rosales, de verdad lo siento, pero eso no es asunto mío y no tengo por qué meterme. Come lo que quieras y cuanto quieras, yo pago. Pero dime, ¿qué es lo peor? Bueno, Carlitos, es que me da mucha pena, no sabes. Anda ya, de una vez, no me chingues, Rosales. Habla, di lo que me ibas a decir. Es que mira, Carlitos, no sé cómo decirte. La mamá de Jim murió. ¿Murió? ¿Cómo que murió? Sí. Jim ya no está en la escuela. Desde octubre vive en San Francisco. Se lo llevó su verdadero papá. Fue espantoso, no te imaginas. Parece que hubo un pleito o algo con el señor ese del que Jim decía que era su padre y no era. Estaban él y la señora. Se llamaba Mariana, ¿no es cierto? En un cabaret, en un restaurante o en una fiesta muy grande en Las Lomas. Discutieron por algo que ella dijo de los robos en el gobierno, de cómo se derrochaba el dinero arrebatado a los pobres. Al señor no le gustó que le alzara la voz allí delante de sus amigos poderosísimos. Ministros, extranjeros millonarios, grandes socios de sus enjuagues, en fin. Y la abofeteó delante de todo el mundo y le gritó que ella no tenía derecho a hablar de honradez porque era una puta. Mariana se levantó y se fue a su casa en un libre y se tomó un frasco de Nemputal o se abrió las venas con una hoja de rasurar o se pegó un tiro o hizo todo esto junto. No sé muy bien cómo estuvo. El caso es que al despertar Jim la encontró muerta, bañada en sangre. Por poco él también se muere del dolor y del susto. Como no estaba el portero del edificio, Jim fue a avisarle a Mondragón. No tenía a nadie más. Y ya ni modo. Se enteró toda la escuela. Hubieras visto el montonal de curiosos y la Cruz Verde y el agente del Ministerio Público y la policía. No me atreví a verla muerta, pero cuando la sacaron en camilla las sábanas estaban todas llenas de sangre. Para todos nosotros fue lo más horrible que nos ha pasado en la vida. Su mamá le dejó a Jim una carta en inglés, una carta muy larga en que le pedía perdón y le explicaba lo que te conté. Creo que también escribió otros recados. A lo mejor había uno para ti, ¿cómo saberlo? Aunque se hicieron humo. Pues el señor de inmediato le echó tierra al asunto y nos prohibieron hacer comentarios entre nosotros y sobre todo en nuestras casas. Pero ya ves cómo vuelan los chismes y qué difícil es guardar un secreto. Pobre Jim, pobre cuate, tanto que lo fregamos en la escuela. De verdad, me arrepiento. Rosales, no es posible. Me estás vacilando. Todo eso que me cuentas lo inventaste. Lo viste en una pinche película mexicana de las que te gustan. Lo escuchaste en una radionovela cursi de la XCW. Esas cosas no pueden pasar, no me hagas bromas así, por favor. Es la verdad, Carlitos. Por Dios santo, te juro que es cierto. Que se muera mi mamá si te he dicho mentiras. Pregúntale a quien quieras de la escuela. Habla como un dragón. Todos lo saben, aunque no salió en los periódicos. Me extraña que hasta ahora te enteres. Conste que yo no quería ser el que te lo dijera. Por eso me escondí. No por los chicles. Carlitos, no pongas esa cara. ¿Estás llorando? Ya sé que es muy terrible y espantoso lo que pasó. A mí también me impresionó, como no te imaginas. Pero no me vas a decir que en serio, a tu edad, estabas enamorado de la mamá de Jim. En vez de contestar, me levanté, pagué con un billete de 10 pesos y salí sin esperar el cambio ni despedirme. Vi la muerte por todas partes, en los pedazos de animales a punto de convertirse en tortas y tacos, entre la cebolla, los tomates, la lechuga, el queso, la crema, los frijoles, el guacamole, los chiles jalapeños. Animales vivos como los árboles que acababan de talarle a insurgentes. Vi la muerte en los refrescos. Mission Orange, Spur, Ferroquina. En los cigarros, Belmont, Gratos, Elegantes, Casinos. Corrí por la calle de Tabasco diciéndome, tratando de decirme, es una chingadera de Rosales, una broma imbécil, siempre ha sido un cabrón. Quiso vengarse de que lo encontré muerto de hambre con su cajita de chicles y yo con mi raqueta de tenis, mi traje blanco, mi Perry Mason en inglés, mis reservaciones en la plaza. No me importa que abra la puerta, Jim. No me importa el ridículo. Aunque todos vayan a reírse de mí, quiero ver a Mariana. Quiero comprobar que no está muerta Mariana. Llegué al edificio. Me sequé las lágrimas con un Kleenex. Subí las escaleras, toqué el timbre del departamento 4. Salió una muchacha de unos 15 años. ¿Mariana? No, aquí no vive ninguna señora Mariana. Esta es la casa de la familia Morales. Nos cambiamos hace 2 meses. No sé quién habrá vivido antes aquí. Mejor pregúntale al portero. Mientras hablaba la muchacha pude ver una sala distinta, sucia, pobre, en desorden. Sin el retrato de Mariana por Semo, ni la foto de Jim en el Golden Gate, ni las imágenes del señor trabajando al servicio de México, en el equipo del presidente. En vez de todo aquello, la última cena en relieve metálico y un calendario con el cromo de la leyenda de los volcanes. También el portero estaba recién llegado al edificio. Ya no era Sindulfo, el de antes, el viejo ex coronel zapatista que se volvió amigo de Jim y a veces nos contaba historias de la revolución y hacía la limpieza en su casa porque a Mariana no le gustaba tener sirvienta. No, niño, no conozco a ningún Don Sindulfo, ni tampoco ese Jim que me dices. No hay ninguna señora Mariana. Ya no molestes, niño. No insistas. Le ofrecí 20 pesos. Ni 1000 que me dieras, niño. No puedo aceptarlos, porque no sé nada de nada. Sin embargo, tomó el billete y me dejó continuar la búsqueda. En ese momento me pareció recordar que el edificio era propiedad del señor y tenía empleado a don Sindulfo porque su padre, al que Jim llamaba mi abuelito, había sido amigo del viejo cuando ambos pelearon en la revolución. Toqué a todas las puertas. Yo tan ridículo con mi trajecito blanco y mi raqueta y mi Perry Mason, preguntando, asomándome, a punto de llorar otra vez. Olor a sopa de arroz, olor a chiles rellenos. En todos los departamentos me escucharon casi con miedo. ¡Qué incongruencia, mi trajecito blanco! Era la casa de la muerte y no una cancha de tenis. Pues no. Estoy en este edificio desde 1939 y que yo sepa no ha vivido aquí ninguna señora Mariana. ¿Jim? Tampoco lo conocemos. En el 8 hay un niño más o menos de tu edad, pero se llama Everardo. ¿En el apartamento 4? No, allí vivía un matrimonio de ancianitos sin hijos. Pero si vine un millón de veces a casa de Jim y de la señora Mariana. Cosas que te imaginas, niño. Debe ser en otra calle, en otro edificio. Bueno, adiós. No me quites más mi tiempo. No te metas en lo que no te importa ni provoques más líos. Ya basta, niño, por favor. Tengo que preparar la comida. Mi esposo llega a las 2:30. Pero, señora. Vete, niño. O llamo a la patrulla y te vas derechito al tribunal de menores. Regresé a casa y no puedo recordar qué hice después. Debo de haber llorado días enteros. Luego nos fuimos a Nueva York. Me quedé en una escuela en Virginia. Me acuerdo, no me acuerdo, ni siquiera del año. Solo estas ráfagas, estos destellos que vuelven con todo y las palabras exactas. Solo aquella cancioncita que no volveré a escuchar nunca. Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. Qué antigua, qué remota, qué imposible esta historia. Pero existió Mariana, existió Jim, existió cuanto me he repetido después de tanto tiempo de rehusarme a enfrentarla. Nunca sabré si el suicidio fue cierto. Jamás volví a ver a Rosales ni a nadie de aquella época. Demolieron la escuela, demolieron el edificio de Mariana, demolieron mi casa, demolieron la colonia Roma. Se acabó esa ciudad. Terminó aquel país. No hay memoria del México de aquellos años. Y a nadie le importa. De ese horror, ¿quién puede tener nostalgia? Todo pasó como pasan los discos en la sinfonola. Nunca sabré si aún vive Mariana. Si hoy viviera, tendría ya 80 años.